Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar ahora el capítulo 33, Naturaleza y propagación de la luz, que ya corresponde al módulo 3, ¿no?, de la asignatura de Física 2 de Ingenieros. Aquí tenemos, en esta imagen, cómo se puede representar un frente de ondas, ¿no? Tenemos un frente de ondas esférico con una fuente. Cuando la fuente de onda, fijaos cómo la frente, tenemos un frente de ondas esférico con una fuente que emite por igual en todas las direcciones. Los rayos, ¿no?, son perpendiculares siempre al frente de ondas. A la derecha tenemos un frente de ondas plano, siendo los rayos también perpendiculares, ¿no?, a los frentes de onda y paralelos entre sí en este caso. Un frente de ondas se puede definir como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda es la misma. Es decir, estaríamos hablando de puntos que tienen el mismo estado de vibración, misma elongación, misma velocidad transversal. Vamos a definir lo que se entiende por índice de refracción de un material óptico. También se le llama índice refractivo. El índice de refracción de un material, y que depende única, bueno, depende de entrada de la naturaleza del material, ¿vale?, es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el material. Es importante que nos demos cuenta que la velocidad de la luz en cualquier material siempre es menor que en el vacío. Por lo tanto, el índice de refracción siempre será mayor o igual que 1. Valdrá 1 en el vacío o aire y mayor de 1 en cualquier otro material. Fijaos que el índice de refracción es inversamente proporcional a la velocidad o la rapidez de la onda en ese material. A menor velocidad, mayor índice de refracción. Vamos a hablar ahora de las leyes de reflexión y refracción. Veremos ahora una imagen, pero antes vamos a recordar cuáles son esas leyes. Dice, una de ellas dice que los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran todos en un mismo plano. Y este plano se llama plano de incidencia. Es perpendicular al plano de la superficie frontera entre los dos materiales. ¿Vale? El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales. Entonces es importante que sepamos que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia para todas las longitudes de onda y para todos los materiales. Veremos cómo después el ángulo de refracción va a depender del material y también de la longitud de onda. Para una luz monocromática y para un par dados de materiales A y B, en lados opuestos de la interfase, la razón de los senos del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción, medido siempre con respecto a la normal, es igual al inverso de la razón de los correspondientes índices de refracción. O lo que es lo mismo, el índice de refracción A por el seno del ángulo de incidencia A es igual al índice de refracción del material de la luz refractada B por el seno del ángulo de refracción. Siempre estos ángulos medidos con respecto a la normal. Y aquí ya vemos unos esquemas, unos dibujos que nos ayudan a comprender un poco más estas leyes. Vemos el primero, los rayos incidentes, reflejados, refractados, así como la normal, están en un mismo plano, como podéis ver, ¿vale? El rayo reflejado es igual al rayo, el ángulo del rayo reflejado es igual al ángulo del rayo incidente, ¿no? Y el ángulo del rayo refractado se obtiene a partir de la fórmula que hemos comentado hace un momento. Claro, este ángulo del rayo refractado se puede acercar o se puede alejar de la normal. Entonces, si recordamos la fórmula que acabamos de ver, NA por el seno del ángulo de incidencia igual a NB por el seno del ángulo refractado, voy a poner en vez de I y R, voy a poner la simbología general. Vale. Bien, entonces tenemos claro que si el índice de refracción N sub A, si N sub A es mayor que N sub B, a la fuerza, ¿no?, el ángulo refractado bueno, esto estaríamos en el caso A, el de aquí abajo, ¿no? Aquí, este dibujo, a ver, vamos a seguir la misma secuencia, ¿eh? ¿De acuerdo? Voy a ponerlo así. Si NB es mayor que NA, es decir, el índice de refracción del medio B es mayor que el índice de refracción del medio A, como por ejemplo pasar de aire a vidrio, el ángulo del rayo refractado ha de ser menor que el ángulo del rayo de incidencia. Es decir, el rayo se aproxima a la normal. Cuando un rayo no pasa de un medio de menor a mayor índice de refracción, de un medio menos a más denso, a un medio más refringente, todos estos son sinónimos, mayor índice de refracción, más densidad del medio, más refringencia, ¿no?, el rayo se aproxima a la normal. Sin embargo, si el proceso es inverso, si lo que hacemos es pasar a un medio de menor índice de refracción, si N sub B es menor que N sub A, el rayo refractado se aleja de la normal. El rayo refractado se aleja de la normal. Cuando pasamos a un medio menos denso, a un medio de menos índice de refracción, a un medio menos refringente, el rayo refractado se aleja de la normal. Y tan solo cuando el rayo incidente tiene la misma dirección que la normal, el rayo refractado no se desvía, ¿eh? Sigue la misma dirección que la normal. Bien, el índice de refracción, ¿no?, tenemos aquí cómo depende de la longitud de onda. Fijaos, si N es C partido por V y C es la velocidad de la luz en el vacío, C sería lambda sub 0 por F, siendo lambda sub 0 la longitud de onda en el vacío. Y F es la frecuencia. La frecuencia de una onda electromagnética no depende del medio material. Esto es muy importante, es constante. Es decir, cuando una onda electromagnética pasa a otro material, la frecuencia se mantiene, pero varía la velocidad y la longitud de onda. Si V es la longitud de onda, es la velocidad, V es lambda por F. Fijaos, simplificando F, me queda que N es lambda sub 0 partido por lambda. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la longitud de onda, cuando una onda electromagnética pasa a un medio, ¿no?, del vacío aire a un medio material, la longitud de onda disminuye. ¿Por qué disminuye la longitud de onda? Porque la velocidad disminuye. Es decir, la onda se comprime. La onda se comprime. ¿De acuerdo? La onda se comprime. Y acordaos que se comprime, va más lenta, ¿no? Va más lenta. Y ese rayo refractado se aproxima a la normal. Se aproxima a la normal. Vamos a hablar ahora del ángulo crítico o reflexión total interna. Bueno, antes de ello hay que recordar siempre que la trayectoria de los rayos reflejados y refractados es reversible. Si un rayo de luz viaja en una trayectoria del punto A al B, también viajará por la misma trayectoria de B a A. Y también es importante siempre recordar que los ángulos de incidencia, el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción siempre se miden con respecto a la normal. Con respecto a la normal de la interfase entre los dos medios materiales. Y el ángulo de refracción nunca puede ser mayor de 90 grados. El ángulo de refracción nunca puede ser mayor de 90 grados. Cuidado con estos detalles. ¿Cuándo se va a producir esta reflexión interna? Bueno, pues cuando pasamos de un medio material, ¿no?, de mayor a menor índice de refracción, como hemos dicho anteriormente, porque en estos casos el rayo refractado se aleja de la normal y habrá un ángulo de incidencia llamado ángulo crítico o ángulo límite a partir del cual el rayo refractado forma 90 grados con la normal, que es el máximo ángulo que puede formar el rayo refractado con la normal. Son 90 grados, ¿no? Entonces, el ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado forma 90 grados con la normal se le denomina ángulo límite o ángulo crítico, ¿vale? Para cualquier otro ángulo superior al ángulo crítico o límite, se produce la reflexión total. Es decir, no hay rayo refractado. Bien, aquí tenéis cómo se puede calcular el rayo refractado. Perdón, el ángulo crítico o límite. Lo que hacemos es que el ángulo refractado forma 90 grados, ¿no? Para cuando Z sub B 90 grados, el ángulo de incidencia le llamamos ángulo crítico. Sustituimos, ¿vale? En este caso, bueno, pues evidentemente asumimos, que N sub B es menor que N sub A, porque si no, no puede tener lugar, Es decir, esto es cuando pasamos de aire a vidrio, por ejemplo, ¿no? A ver, un momentito, que lo estoy diciendo bien. N sub B, a ver, exactamente, N sub B ha de ser menor que N sub A, Es decir, si N sub B, cuidado, no lo he dicho bien, vamos a decirlo bien, N sub B ha de ser menor que N sub A, para que el ángulo B sea mayor que el A, Es decir, nosotros es cuando pasamos de vidrio a aire, por ejemplo, de vidrio a aire, es cuando se puede producir la reflexión total, de vidrio a aire, ¿vale? Nunca de aire a vidrio, lo veremos después con algún ejemplo, Siempre tenemos que pasar de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción, para que se produzca la reflexión total, ¿vale? Veamos la dispersión. Bueno, hemos visto que el índice de refracción varía con la longitud de onda para distintos materiales transparentes. Aquí tenéis en esta gráfica cómo varía el índice de refracción de distintos materiales en función de lambda. Veis que la variación no es muy significativa, ¿eh? Pero la fórmula la hemos visto hace un momento y obedece a esta expresión. El eje X, ¿no? El eje horizontal, ¿no? Muestra la longitud de onda en el vacío, ¿no? Y en el eje vertical tenemos el índice de refracción. ¿Vale? Y vemos esa variación, ¿no? En función de la longitud de onda. Y esto da origen a la dispersión, ¿no? Porque cuando una luz blanca atraviesa un prisma, ¿no? Como cada longitud de onda tiene un índice de refracción diferente, cada rayo monocromático se dispersa con un ángulo distinto o se refracta con un ángulo distinto. Y por ello aparecería, en este caso, en la zona del visible, el arco iris. Si hablamos de polarización, aquí tenéis un ejemplo de ondas polarizadas en una cuerda, ¿no? Una onda transversal linealmente polarizada en la dirección del eje Y. ¿Qué quiere decir linealmente polarizada en la dirección del eje Y? Pues que está vibrando únicamente en el eje Y. En el B tenéis una onda transversal linealmente polarizada en el eje Z. Y como veis que la dirección de vibración, la dirección única de vibración es el eje Z. Y en el caso C, veis cómo se puede formar una onda polarizada en una cuerda a partir de otra no polarizada, mediante un filtro polarizante. ¿No? Ponemos un filtro polarizante sobre el eje Y y una vez que atraviesa, ¿no? Esa ranura, ¿no? queda polarizada en esa dirección Y. Fijaos, si tenemos aquí una luz incidente no polarizada, veis que está ilustrado con unos vectores campo eléctrico en todas las direcciones, que apunta en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Si tenemos un filtro polaroid, el filtro solo absorbe parcialmente la componente vertical, ¿no?, de la luz. La luz transmitida está linealmente polarizada a lo largo del eje de polarización. ¿Vale? Solo a lo largo de esa dirección, ¿no? Linealmente polarizada, en este caso, en dirección vertical. El filtro absorbe casi por completo la componente horizontal polarizada de la luz, ¿no? De manera que únicamente tendríamos la luz polarizada verticalmente, la que se transmite. Aquí tenéis otro ejemplo con un polarizador que forma un ángulo determinado con el eje Y. Hacemos incidir una luz no polarizada. Una vez que atraviesa el polarizador, vemos que la luz está linealmente polarizada paralelo al eje de polarización, ¿no? Y la fotocélula que tenéis a continuación mide la intensidad de la luz linealmente polarizada que se transmite. ¿Vale? A continuación tenemos en el dibujo de abajo, ¿no? Volvemos a tener una luz no polarizada que incide sobre un polarizador que forma un ángulo Z, ¿vale? La luz sale, ¿no?, linealmente polarizada en esa dirección. Y un analizador ideal transmite solo la componente del campo eléctrico paralela a su dirección de transmisión, es decir, al eje de polarización. En este caso, el analizador, fijaos que solo permite la transmisión de la componente I vertical, ¿no? La intensidad I de la luz del analizador es máxima cuando Z o ese ángulo es cero, ¿no? Y aquí tenemos, ¿por qué? Porque el coseno de Z de cero es 1, ¿no? Y fijaos la expresión que me permite determinar la intensidad transmitida en función de la intensidad máxima. I igual a I máxima por coseno cuadrado de Z, ¿eh? Por coseno cuadrado de Z. Claro, porque en realidad lo que hacemos es sacar dos veces la componente vertical, ¿no? Primero sacamos una componente, ¿no? Bueno, lo que hacemos es, el polarizador lo que hace es polarizar linealmente con un ángulo Z. Y después, lo que pasa es que se transmite solo la componente vertical. Y el valor del campo es E por coseno de Z. Pero la intensidad, recordad que es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por lo tanto, por eso la intensidad es la intensidad máxima por coseno cuadrado. Aquí tenéis la intensidad de la luz polarizada que pasa a través de un analizador, ¿no? Lo que se llama la ley de Malus, ¿no? Y este ángulo que veis aquí es el ángulo que forma el eje de polarización de la luz y el eje de polarización del analizador, ¿vale? Esto solo se puede aplicar, ¿eh?, si la luz incidente que pasa a través del analizador ya está linealmente polarizada. Hablemos de polarización por reflexión, ¿no? Cuando la luz incide en una superficie reflectante, en el ángulo de polarización, la luz reflejada está linealmente polarizada. Si la luz no polarizada incide en el ángulo de polarización, ¿no?, entonces la luz reflejada está polarizada al 100% en la dirección perpendicular al plano de incidencia. En una dirección perpendicular al plano de incidencia. Y la luz transmitida está parcialmente polarizada en la dirección paralela al plano de incidencia. Al plano de incidencia. Linealmente polarizada al... ¿eh? Y... de manera alternativa, si la luz no polarizada incide sobre la superficie reflectante con un ángulo distinto del ángulo de polarización, la luz reflejada está parcialmente polarizada. Bueno, nos interesará determinar cuál es este ángulo de polarización, ¿vale? Aquí lo tenemos. NA por el seno del ángulo de polarización, ¿no?, es igual a NB por seno de ángulo Z, donde Z, cuidado, este ángulo, ha de ser 90 menos el ángulo de polarización, ¿vale? Entonces, esto es NB por coseno, ¿no? Y despejando, nos queda la ley de Brewster para el ángulo de polarización. Ángulo de polarización, ángulo de incidencia para el cual la luz reflejada está al 100% polarizada, siendo NB y NA los índices de refracción del segundo y del primer material respectivamente. Veamos ahora la polarización circular de una onda electromagnética que se desplaza hacia nosotros, paralelamente al eje X. La componente I del campo eléctrico se atrasa un cuarto de ciclo con respecto a la componente Z. Tal diferencia de fase da como resultado una polarización circular hacia la derecha, como veis, ¿vale? Como si estuviera dando vueltas, ¿eh?, en un círculo, ¿sí? De manera que en todo momento la suma de las dos componentes me da la misma E total, ¿vale? El vector campo, ¿no?, tiene una magnitud constante y es como si girase en un círculo, en el sentido horario. ¿Vale? Bueno, el principio de Huygens es importante. Es un método geométrico para obtener, a partir de la forma conocida de un frente de ondas, en un instante determinado, la forma que tiene ese frente de ondas a cabo de un cierto tiempo. Huygens supuso que cualquier punto de un frente de ondas puede considerarse la fuente de ondas secundarias que se expande en todas direcciones, con rapidez igual a la rapidez de propagación de la onda. Este nuevo frente de ondas, en un momento posterior, se obtiene construyendo una superficie tangente a las ondas secundarias, conocida como envolvente de esas ondas. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esa envolvente de estas ondas sería este nuevo frente de ondas. Y así, a medida que avanza el frente de ondas, ¿no?, que avanza la onda, la perturbación, iríamos generando frentes de ondas a partir de ondas secundarias. Bien, fijaos aquí, aplicación del principio de Huygens para deducir la ley de refracción, ¿no? En este caso, donde vemos que el índice de refracción del segundo medio es mayor que el del primero, lo cual quiere decir que la velocidad del segundo medio es menor, ¿no? Es menor, ¿vale? ¿Sí? ¿Y qué hace la onda si la velocidad es menor? Que recorre menos espacio, ¿no? Y la perturbación, el rayo refractado, se aproxima a la normal, ¿no? Posiciones sucesivas de esta onda plana, ¿no?, conforme se refracta fijaos como en el mismo tiempo recorre menos espacio. VA por T y VB por T. Va más lenta. Bueno, aquí tenemos preguntas, ¿no?, que cayeron en un examen, ¿no? Reflexión y refracción. Cayó de teoría y dice que un rayo de luz en el aire incide sobre una superficie de vidrio. ¿Hay algún intervalo de ángulos para los cuales ocurra la reflexión total interna? Explique su respuesta. Bueno, cuando incide del aire al vidrio, ya hemos dicho anteriormente que no puede haber reflexión interna. Porque la reflexión interna solo puede haber cuando pasamos de un medio, ¿no?, cuando pasamos de un medio más refringente a otro menos refringente. Cuando pasamos de aire a vidrio, ¿no?, donde el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire, ¿no? El ángulo se acerca a la normal. El ángulo se acerca a la normal y por lo tanto nunca puede haber esa reflexión total interna. El proceso tiene que ser al revés. La luz, cuando está pasando del aire, que tiene un índice de refracción más bajo al vídeo, que tiene un índice de refracción más alto, no puede producirse nunca la reflexión total interna. Siempre tiene que ser al revés, ¿no? Y fijaos, aquí tenéis la expresión matemática. Cuando la luz incide en la interfaz entre dos materiales, los ángulos del rayo refractado y el ángulo reflejado dependen de la longitud de onda. Bueno, ya hemos dicho antes que el ángulo reflejado no depende de la longitud de onda. Es el mismo para cualquier longitud de onda y e igual al ángulo de incidencia y para cualquier interfase. Pero el rayo refractado sí. Ya hemos dicho antes que sí, que el rayo refractado sí que depende de la longitud de onda, ¿no? De hecho, volvemos a escribirlo aquí como aplicando la ley de Snell, ¿no? Y recordando, ¿no?, que el índice de refracción en un medio puede ser el vídeo, es lambda sub 0 partido por lambda, ¿no? Si A es el aire, ¿no?, vemos que el seno del ángulo refractado es lambda partido por lambda sub 0, por el seno del ángulo de incidencia. Y efectivamente va a depender, De hecho, acordaos que hemos visto, ¿no?, hemos visto cómo variaba el índice de refracción con la longitud de onda, Con la longitud de onda. Es un problema que cayó también en un examen, el 23. Dice: una lámina de poliestireno de índice de refracción 1,49 flota en una superficie de agua de índice de refracción 1,33. Desde el interior del agua se emite un rayo de luz que viaja hacia la superficie. Sobre la lámina de poliestireno hay aire de índice de refracción 1. ¿Cuál es el ángulo máximo con respecto a la normal que el rayo puede formar en la interfase entre el poliestireno y el agua, ¿no?, agua, poliestireno, ¿no?, para que el rayo refractado en la superficie de poliestireno, para que el rayo refractado supere la superficie de poliestireno y alcance el aire en dirección paralela a la superficie? Bueno, paralela a la superficie, ¿vale? Es decir, que forme 90 grados el rayo refractado, Pues apliquemos dos veces la ley de refracción, NA seno de I, NP poliestireno seno de R, NP seno de R, N aire seno de 90, ¿no? Entonces el máximo ángulo, veis como igualamos ambas expresiones, el máximo ángulo de incidencia sería 48,75 grados, ¿no? Bien, vamos a abrir ahora el otro archivo de ejercicios. Bien, vamos allá. Dice: una de luz no polarizada con intensidad I sub 0 pasa a través de una serie de filtros polarizadores ideales con sus direcciones de polarización giradas en diferentes ángulos, como se aprecia en la figura. ¿Cuál es la intensidad de la luz en términos de I sub 0 en los puntos A, B, C? Si se elimina el filtro de en medio, ¿cuál será la intensidad de la luz en el punto C? Vamos allá. Tenemos primero una luz no polarizada, ¿vale? Cuando la luz no polarizada pasa por un polarizador, la intensidad se reduce a la mitad a lo largo del eje del polarizador. Cuando la luz polarizada pasa por un polarizador o analizador, la intensidad es I máxima por coseno cuadrado de Z, donde Z es el ángulo entre la dirección de la luz polarizada y la del eje del analizador. El segundo polarizador forma un ángulo de 60 grados con el primero, y el segundo polarizador con el tercero forma un ángulo de 30 grados. En el punto A, pues habrá disminuido a la mitad, y sub 0 partido por 2. En el punto B, cuidado, sería y sub 0 partido por 2 por coseno cuadrado de 60, ¿no? Y en el punto C, que el ángulo que forman los dos analizados es de 30 grados, sería el valor que teníamos previamente por elevado al cubo, ¿no? Exactamente. La intensidad, ¿no? Por coseno cuadrado de 30. Y si no hubiéramos tenido ese primer analizador, como nos preguntan ahí, ¿no? ¿Cuál sería la intensidad si se elimina el filtro de en medio, ¿no? ¿Cuál sería la intensidad en el punto C? Claro, si quitamos el punto B, claro, formaría 90 grados, ¿no? Si quitamos el analizador, estaría formando 60 grados. Entonces, al formar la luz polarizada 90 grados entre el primero y el tercero, ¿no? La intensidad sería nula. Una capa delgada de hielo flota en la superficie del agua que hay en una cubeta. Un rayo de luz que sale del fondo de esta viaja hacia arriba a través del agua. ¿Cuál es el máximo ángulo con respecto a lo normal que el rayo puede formar en la interfase hielo-agua y aún salir al aire arriba del hielo? Es decir, el máximo ángulo sería el ángulo crítico, ¿no? Y para 90 grados, ¿no? ¿Y cuál es este ángulo una vez que el hielo se ha derritido? Bueno, agua-hielo, ¿no? Y queremos saber, ¿no? Para cuál es el máximo ángulo en A, ¿vale? Para que el ángulo refractado del hielo sea de 90 grados, ¿no? El máximo ángulo, para que pueda salir, porque ya a partir de ese ángulo ya no saldrá, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces aplicamos la ley de refracción, ¿no? Agua, hielo, hielo, aire, ¿no? Y la Z del aire, ¿no? Del agua, perdón, es 48,6 grados. 48,6 grados, ¿no? Una vez derretido el hielo, ¿no? Pues pasaríamos directamente del agua al aire y sería 48,6. 48,6. Lo mismo, ¿no? ¿Lo veis? Agua, hielo, aire, igual que agua, aire. Tenemos aquí este otro ejercicio. Mira a lo largo del borde de un vaso con lados verticales, de manera que el borde superior esté alineado con el borde opuesto. El vaso es un cilindro hueco de paredes delgadas, de 16 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro, en sus partes superior e inferior. Mientras usted mantiene la vista en la misma posición, un amigo suyo llena el vaso con un líquido transparente. Y entonces, usted ve una moneda pequeña en el centro del fondo del vaso. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido? Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos inicialmente, ¿no? El ángulo de incidencia, ¿no? Que sería, sacamos la tangente, que es cateto opuesto partido cateto contiguo, 8 16avos, un medio ángulo de incidencia, 26,57. Cuando lo hemos llenado de un líquido, ¿no? Resulta que el rayo forma un ángulo diferente, porque va del centro del cilindro y el ángulo es de 14 grados, ¿vale? 14 grados. Entonces tenemos que calcular qué valdrá el índice de refracción N sub B para que para un ángulo de incidencia desde el aire de 24,57 me genere un ángulo refractado de 14 grados, ¿vale? Y nos quedaría 1,84 el índice de refracción. Interesante, ¿no? Aquí tenemos otro, dice, un haz de luz incide sobre una hoja de vidrio a un ángulo de 57 grados con respecto a la normal en el aire. Usted observa que la luz roja forma un ángulo de 38,1 grados con la normal en el vidrio, mientras que la luz violeta forma 36,7. ¿Cuáles son los índices de refracción de este vidrio para los colores mencionados? ¿Cuál es la rapidez de la luz roja y la luz violeta? Bien. Tenemos una luz, ¿no? Y nos resulta que la roja y la violeta salen con ángulos refractados distintos, por lógico, porque tienen índices de refracción diferentes. Dependen de la longitud de onda. ¿Mm? Nosotros podemos calcular el índice de refracción de la luz roja, 1,36, y de la luz violeta, 1,40, aplicando la ley de refracción. Y, a su vez, podemos calcular la velocidad de la luz de la luz violeta y la luz roja, pues aplicando que el índice de refracción es C partido la velocidad. Fijaos cómo cambia la velocidad, tienen distinta velocidad la luz violeta y la luz roja en el vidrio. ¿Por qué? Porque tienen distinto índice de refracción y por lo tanto distinto ángulo de refracción. Aquí nos dicen que un rayo de luz incide desde el aire sobre un bloque sólido transparente con índice de refracción n. Si n es 1,38, ¿cuál es el ángulo de incidencia más grande para que ocurra la reflexión total interna en la cara vertical? Ojo, en la cara vertical, ¿eh? Vamos a hacer un dibujo. Aquí es muy importante hacer un dibujo aclarativo. Bien. Tenemos, por un lado, ¿no?, el ángulo de incidencia ZA. Y el ángulo refractado ZB, ¿vale? Y después un ángulo de incidencia ZC, ¿no? Y que con respecto al aire, el ángulo refractado tiene que valer 90 grados. Entonces, del vidrio al aire sería 1,38 por el seno del ángulo crítico, es igual a 1 por 1. Y por lo tanto, sabemos que este ángulo crítico que tenemos que tener es de 46,4 grados. Ahora bien, ¿qué relación existe entre este ángulo crítico y el ángulo B? Pues hay que recordar que estos dos ángulos, ZC más ZB, suman 90 grados, ¿eh? Porque estos vienen a ser dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, cuya suma debe ser de 90 grados. Luego ZB va a ser de 43,6 grados. A partir de aquí, vamos a calcular cuál ha de ser el ángulo de incidencia en A, ZA, ¿no?, para que ZB sea de 43,6. Y nos sale un máximo ángulo de 72,1 grados. Aquí tenemos otro. Dice, el ángulo crítico para la reflexión total interna en una interfase líquido-aire es de 42,5. Si un rayo de luz que viaja por el líquido tiene un ángulo de incidencia de 35 grados, ¿qué ángulo forma el rayo refractado con el aire con respecto a la normal? Si un rayo de luz que viaja en el aire tiene un ángulo de incidencia de 35, ¿qué ángulo formará con el rayo refractado en el líquido? Bien. Claro, si aquí me dan el ángulo límite, ¿no?, del líquido aire, es una forma que nosotros podemos determinar el índice de refracción de ese líquido. Porque aplicando la ley de Snell, ¿no?, la ley de refracción, índice de refracción del ángulo del líquido por el seno del ángulo crítico es igual a NA por seno de 90. Por lo tanto, el índice de refracción es 1,4. es 1,4. ¿Vale? Ahora, a partir de aquí, una vez que sé el índice de refracción del líquido, ¿no? Nosotros podemos aplicar otra vez la ley de refracción para calcular para un ángulo de incidencia del líquido de 35 grados, cuál sería el ángulo refractado en el aire, que sería 58 grados. Mientras que si el rayo ahora incide desde el aire con 35, ¿cuál sería el ángulo refractado en el líquido? Pues 22,8. Ya veis que cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción, el rayo se aparta de la normal, pasa a 58 grados. Pero si vamos de un rayo de medio de menor a mayor índice de refracción, como es del aire líquido, en este caso, el rayo se aproxima a la normal y se reduce a 22,8. Tenemos aquí ahora un haz de luz compuesto por dos rayos monocromáticos que inciden desde el aire con un ángulo de incidencia de 40 grados sobre la superficie superior de un vidrio de 20 centímetros de espesor. El índice de refracción del vidrio para la primera onda es 1,61, mientras que para la segunda onda es 1,67. Calcule la distancia entre los dos rayos a la salida del vidrio por su cara inferior. Si la frecuencia de la luz en el aire del primer rayo es 4,21 por 14, obtenga su longitud de onda en el interior del vidrio. Bueno. Vamos a aplicar la segunda ley de Snell, ¿no? De la refracción para ambos rayos, ¿no? Del aire al medio, ¿no? Sabemos que N del aire por el seno del ángulo de incidencia será N del medio por el seno del ángulo refractado, ¿vale? Entonces, podríamos nosotros determinar a qué distancia, ¿no? Dado el grosor de la lámina es de 20 centímetros, el punto de incidencia de la cara inferior se encuentra a una distancia, aquí tenemos el dibujo, ¿no? Aquí está el dibujo. La distancia es 0,2 por la tangente, ¿no? Porque la tangente es la distancia partido 0,2, ¿no? Si veis en este dibujo. La tangente es la distancia partido 0,2. Entonces, la distancia es 0,2 multiplicado por la tangente. Bien, entonces calculamos el ángulo refractado para cada caso. Para un ángulo de incidencia 1,61, el rayo refractado es 23,53 y para un índice de 1,67 es 22,64. Y a partir de aquí puedo calcular las distancias, ¿no? Y la distancia entre los dos rayos en los puntos de salida serían 3,7 milímetros. Bueno, sabemos que cuando el rayo atraviesa un medio material, ¿no? La frecuencia no cambia, es la misma. Entonces, si sabemos el índice de refracción, ¿vale? Y sabemos la velocidad, ¿no? Nosotros podemos calcular la longitud de onda. La longitud de onda sería V partido por F, siendo VC partido por el índice de refracción, si no queremos calcularlo inicialmente. Y veis que nos sale 4,43 por 10 elevado a menos 7 metros, o si queréis, 443 nanómetros. Aquí tenéis un esquema, el dibujo, que lo he enseñado antes, pero es muy ilustrativo. Dos rayos de distinto, puede ser luz roja y luz azul, ¿no? Inciden sobre un medio material y tienen distintos ángulos de refracción porque el índice de refracción depende de la longitud de onda, ¿vale? Y de ahí que salgan a distinta distancia porque tienen distinto ángulo de refracción. Bien, aquí tenemos otro, dice una fibra óptica de vidrio posee un núcleo con un índice de refracción 1,55, rodeado por un recubrimiento de índice de refracción 1,45. Determina el ángulo mínimo beta que debe tener un rayo que viaja por la fibra óptica a partir del cual se produce la reflexión total interna entre el núcleo y el recubrimiento. Fijaos que esta reflexión total interna entre el núcleo y el recubrimiento puede tener lugar porque estamos pasando de un medio de mayor índice de refracción, ¿no?, que es el núcleo, a otro de menor índice de refracción, que es el recubrimiento, 1,45. De 1,55 a 1,45. ¿Vale? El ángulo límite o crítico es el ángulo incidente mínimo que está asociado a un ángulo de refracción de 90 grados. Y planteamos la ley de refracción, N del núcleo por el seno del ángulo, N del recubrimiento por el seno de 90. Y a partir de aquí sacamos beta, ¿no? Y beta sale 69,3. 69,3. Y ahora me piden el máximo ángulo de incidencia en el aire para tener este ángulo, esta reflexión total o esta reflexión total por el recubrimiento. Si se quiere que el rayo refractado, tras entrar en el núcleo de la fibra, forme un ángulo beta con el normal del recubrimiento, el mismo rayo debe formar, ojo, con la superficie de separación 20,7. Este ángulo ha de ser 20,7. ¿Por qué? Porque este ángulo es 90 menos 69,3. 20,7 tiene que ser. Recordemos que en triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos ha de ser de 90. Pues una vez que tenemos 20,7, aplicamos otra vez la ley de refracción, ¿no? Un ángulo de incidencia en el aire alfa, índice de refracción 1, y un ángulo refractado de 20,7. Hay que darse cuenta que es 20,7, ¿eh? No es 69,3. Porque hay que mirar el ángulo que forma este rayo refractado con la normal. Con la normal, ¿eh? Ese ángulo de incidencia vemos que tiene que ser de 33,2. Con 33,2. Bien. Bueno, pues esto sería lo que os quería contar sobre el tema este de refracción, ¿no? De reflexión y refracción. Yo insistiría, por una parte, en que hay que tener muy claro que una onda electromagnética, cuando atraviesa un medio material de distinto índice de refracción y por lo tanto de distinta velocidad, ¿no?, la frecuencia permanece invariable, es constante, la velocidad disminuye siempre que pasemos a un medio de mayor índice de refracción, porque el índice de refracción es inversamente proporcional a la velocidad. A menor velocidad, mayor índice de refracción. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias.